Tu foro de bolsa.com, episodio 231. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a Tu Foro de Bolsa. Un podcast donde, como todos sabéis, compartimos todo lo que sabemos. Paco y yo, Paco, buenos días, ¿estás por ahí?
Aquí andamos, Paco Pepe. ¿Ya has vuelto de París? ¿Ya has vuelto de París?
Sí, ya hemos vuelto de París.
Muy bien.
Muy bonito aquello, ¿eh? Igual que dije que Londres no iba a volver, quizá a París. Y bueno, quizá no, casi seguro que vuelvo a París. Eso, como tú bien sabes, lo decidimos entre mi mujer y yo.
Más bien tu mujer.
Exactamente. Bueno, ya sabéis nuestros lemas, cuáles son las 3 C de consultar, comentar y compartir. Decisiones de inversión, también sabéis que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Solamente formamos e informamos. Bien, en este episodio vamos a hablar de la crisis de los tulipanes, pero también vamos a meter un poco dos cosas nuevas, ¿vale? Primero va a ser un pequeño paralelismo entre esa burbuja de los tulipanes, lo que pasó hoy en Holanda, con lo que ha pasado, lo que está pasando con alguna de las FAMA, ¿eh?, de las tecnológicas en estos momentos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si nos da tiempo, lo que vamos a hacer o intentar es explicar las bandas de Bollinger, ¿vale? Ahí lo dejamos. Paco, cuéntame cosas.
Bueno, pues esta vez es un cuentecito de los cuales se pueden extraer buenas conclusiones. O sea que aquí los tulipanes, bueno, fue un instrumento en aquel momento. Holanda, el siglo XVII y entre los años 1634 al 37, la gente, intereses bajos, no sabían dónde invertir, y ya en el siglo XVI empezaron a llegar tulipanes del Imperio Otomano. Y bueno, se puso muy de moda, muy en boga, y fíjate, es más lo que somos las personas, porque seguimos siendo iguales. Un virus atacó a los bulbos de los tulipanes, salían tulipanes con unos colores rarísimos, una belleza excepcional, no era el tulipán al uso. Bueno, pues aquello se puso, que empezó la gente que tenía en aquel entonces mucho dinero, porque la economía holandesa iba fenomenal, y bueno, entró la manía por los tulipanes. ¿Y qué querían? Pues la exhibición de que yo tengo un tulipán que es mucho más bonito que el tuyo, he comprado 4 bulbos y tú no puedes comprar eso. Lo de siempre, Paco Pepe.
Sí.
Lo de siempre. Los humanos somos igualitos. Eso no ha cambiado. ¿Y qué hace? Pues, lógicamente, empezaron a comprar tulipanes. Hasta que un bulbo de tulipán valía más que el sueldo de una persona, buen sueldo, más de un año, e incluso ¿sí? llegó a valer más que una buena casa.
Bueno, ese es el resumen de la crisis de los tulipanes. Lo que hubo fue un proceso especulativo en el cual cada vez que cambiaba de manos el bulbo, porque se hacía en bulbo, porque las flores, si no me
equivoco... Bueno, Paco Pepe, pero se llegó a hacer contratos de futuro, es decir, ya los bulbos ni llegaron a cambiar de manos, eran contratos de futuro, lo que hoy entendemos como un contrato de futuro, ¿eh? Comprabas a plazo, digamos así, no a plazos, a plazo.
A plazo.
Lo que es un contrato de futuro.
Una fiebre especulativa en toda lógica, ¿no?
En todo sí, sentido. Sí, el pomo a perderse, es decir, me pierdo esta subida, y el que tenía 4 duros, allí que se metió, ¿eh? Y allí que se metió, y allí que perdió hasta la camiseta, claro.
FOMO, esa palabra es actual, ¿vale? Entonces, siguiendo tus palabras, estoy viendo que lo que pasó fue especulación, codicia, miedo, FOMO, inversión impulsiva. Pero claro, aquí la gente invertía, o esto no era inversión, ¿verdad? Esto era especulación pura y dura, ¿no?
Pura y dura, vamos a ver, el tulipán ni puedes vivir de él, ni puedes hacer absolutamente nada. Lo único que puedes hacer es comprarlo a un precio y venderlo a un precio más caro. Pero detrás de sí no tiene ninguna sustancia. Simplemente era un poco exhibicionismo de la riqueza que del poseedor de ese tulipán, nada más.
¿Por qué se fue eso a tomar viento?
Pues se fue a tomar viento cuando se dieron cuenta un tulipán valía más que una casa. Y dijeron, bueno, estamos locos. Ya. Y a alguien se le ocurrió, dijo, ahí tenéis todos los tulipanes. Bueno, había unos compradores que no asistieron a la compra de unos tulipanes.
Sí.
Se metió el miedo en el cuerpo a todo el mundo y patitas para que os quiero. Le tocaban a todos en el culete. Y en febrero de 1637 estalló la burbuja.
Vaya, ahora vamos a lo de ahora, Paco. FASMA. ¿Hay alguna similitud, lo primero? ¿Hay alguna similitud o diferencia entre lo que hubo con los tulipanes? ¿O tú puedes sacar algo?
Hombre, por supuesto que sí. Mira, Paco Pepe, en 1600 y pico no había internet, no habían los medios. No había absolutamente nada, pero sí que existían las personas. Y los sentimientos de codicia y de miedo siguen siendo los mismos que en el siglo XVI.
Vale.
Así de clarito.
Vale.
Y entonces eso ha vuelto a pasar una y otra y otra, y volverá a pasar una y otra vez. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, podemos comparar con la crisis.com, finales de los 90 y 2000. Se vino abajo el mercado de las .com. Aquí teníamos un caso que hemos explicado más de una vez, los más viejos del lugar, muchos jóvenes no lo conocerán, fue el caso de Terra, que era una .com que salió, parte creo que era de Telefónica en aquel entonces, no sé si era 2 euros, en 2 meses llegó a 150, 160. ¿Y qué había detrás? Absolutamente nada, era una empresa simplemente que ponía .com. Pero detrás no había nada, no había activos, no había beneficios, no había absolutamente nada. Claro, cuando se pegó el petardazo, pues cogió. ¿Qué ocurre? ¿Y tú no has comprado esto? Paco Pepe, ¿no has comprado Terra? Yo la compré a 3 y está a 6. Y el otro, yo la compré a 6 y está a 12. Te le entra el miedo a la avaricia al personal hasta que llega un momento y dices, pero oye, vamos a ver, ¿aquí detrás qué hay? Aquí detrás no hay nada. Aquí detrás no hay nada. ¡Un castañazo! Y pérdida total de todos los que entran los últimos. Eso ocurrió ahí, ocurrió en el Nasdaq americano y en todas las .com en sí, pero se pegaron un batacazo impresionante. Pero lo tenemos recientemente para que la gente llegue a estos antiguos, pues estos antiguos hoy en día, y a mí casi me pegaban, acuérdate cuando decía que Tesla estaba sobrevalorado.
Sí, correcto.
¿Cómo Tesla, una empresa de coches eléctricos, puede capitalizar más y valer más que todas las empresas fabricantes de coches del mundo?
Yeah.
O sea, si tú te pones a pensar y dices, eso es imposible. No puede ser que una empresa valga más que Mercedes, que Toyota, que Volkswagen, que Porsche, que BMW. Todas esas juntas,
¿sí?
Bueno, ya tenemos las coreanas. No valían una castaña comparado con el Tesla. Que el Tesla, que si hace frío, tienes que abrigarlo. Que si hace 300 kilómetros, te hacen una cola de 8 horas para poder recargarlo. Hay que pensarlo a la cabeza, no con otras partes del cuerpo. Y lo mismo digo de una burbuja reciente, Paco Pepe. Está bien que Tesla es una empresa que tiene activos, no es un tulipán, ¿entiendes? Pero la empresa vale lo que vale y las expectativas de beneficios que puede dar, pero no puede valer más. ¿Y qué ocurre? Ahora, yo por ejemplo, la bolsa alemana, ahí hay 600 o 700 empresas de primer nivel. Ahí tienes pues de todo. Empresas automovilísticas de primera línea, tienes empresas farmacéuticas de maravilla, tienes empresas de medicina fabulosas, tienes de todo, ¿vale? Sí. Yo creo que la bolsa alemana es relevante y es fuerte. Pues no puede ser, o yo por lo menos entiendo así, que un solo valor, como es Nvidia, valga más que toda la bolsa alemana.
Y es así, ¿verdad?
Ahora ponte como quieras. Eso para mí sigue siendo una burbuja. Está detrás, no es un tulipán. Pero, bueno, es que va a ganar muchísimo, por mucho que gane. Estamos descontando beneficios de los próximos 100 años. ¿Yo qué quieres que te diga? No creo. Para mí es un exceso. Y todos los excesos, una vez se pinchan, se corrigen. Por lo tanto, los últimos que hayan entrado a precios de 1000 y pico, pues igual se tienen que ver, pues eso, pues un poco perjudicados. ¿Por qué? Pues porque no conocen de qué va el tema. Y lo único que van es, pues, si fulanito, oye, nosotros hemos tenido compañeros que entraron a principios de enero y le han ganado la tira a Nvidia. Con lo cual, oye, chapó. Pero comprar yo ahora 1000 y pico en Nvidia y te empiezas a mirar fundamentales y está todo desmadrado. Pues sinceramente no. ¿Y es una gran empresa? Por supuesto. Pero no vale lo que vale. No vale lo que dicen que vale. Pues esto no deja de ser una burbuja. Y todas las burbujas al final estallan. Y ese estallido, si te coge cerca, la onda expansiva te puede romper algún huesecito que otro. Y eso es lo que hay.
Te estoy viendo, Paco, y me parece que el podcast lo voy a titular si Nvidia es un tulipán. Me está yendo por estos derroteros.
Hombre, vamos a ver, Paco Pepe. Yo he dicho que no es un tulipán. No pongas en... Tú pareces un periodista, macho. Vas a sacar los titulares. ¿Es Nvidia un tulipán? Eso vende. Pero yo no estoy diciendo que eso sea así.
Pero bueno, no deja de ser una especulación.
En este caso es especulación porque nos hemos pasado de madre con Nvidia, está clarísimo, igual que se pasó en su momento con Tesla. Y todo irá a su sitio, es decir, los excesos se pagan, tanto los excesos bajistas como los alcistas. Una empresa que esté infravalorada también después volverá a su sitio porque es una empresa buena. Y estas empresas que están sobrevaloradas, pues tendrán una tendencia a la media, como todo el mundo. Y la historia se repite porque detrás de la historia están siempre los mismos, los humanos.
Ya.
Y por eso nosotros le damos un fuerte componente que es el psicológico en el trading y en las inversiones. hay que pensar, pero hay que pensar en frío. Tú no puedes ir al toque que me dice hay que invertir en, porque fíjate lo que ha subido, lo que está. No, los FOMOs son malos. Y son malos acompañantes en las inversiones. En fin, hay mucho tulipán y seguirán habiendo tulipanes por aquí. ¿Por qué? Porque detrás, por más medios que haya, más inteligencias artificiales, más mandangas, ¿quiénes estamos? Los humanos. Y los humanos, amigos míos, hemos cambiado muy poquito. Nos hemos puesto, volvíamos en pelotas, por el taparrabos, ahora vamos vestiditos, pero al fin y al cabo la cabeza muchos no la tienen muy bien amoblada. ¿Qué quieres que te diga?
Muy bien, Paco. Para hacer el podcast esta semana estuvimos hablando también de hablar de un tema, un indicador técnico de bolsa, ¿no? Que eran las bandas de Bollinger, ¿no? Y te he dicho, Paco, la tenemos explicada hasta la saciedad en el foro. Ya sabéis que todos que tenemos más de 20 cursos aquí y dos de ellos o tres de ellos son gratis. Tenéis test para verificar si los conocimientos vuestros que hemos creado hasta test. Y los test son gratuitos también para ver si vuestros conocimientos financieros son buenos o no son buenos. Y lo tenéis en tufuegobolsa.com. La culpa de estar con nosotros también lo sabéis, que son 29 euros al mes o 180 euros al año, que es un 50% de descuento. Y la cuota os sale gratis apuntándoos con ProRealTime, con lo que nos ahorramos en ProRealTime y formando parte del foro. Dicho lo cual, Paco, las bandas de Bollinger. Cuéntame algo así muy por encima para los que nos están escuchando, que bueno, que se formen también, haya un poquito de formación financiera o complemento a lo que estamos dando habitualmente.
Bien, Paco Pepe, la banda de Bollinger no deja de ser un indicador, ¿eh? Se utiliza en el análisis técnico y fue creado por John Bollinger en la década de 1980. Ahí, desde el 80 al 2000 se crearon un montón de indicadores que todavía están en boga. El RSI, las bandas de Bollinger, el MACD, etc. Y bueno, pues no deja de ser un indicador. Yo lo utilizo. Lo utilizo, por ejemplo, para el control de la volatilidad y lo saben perfectamente nuestros miembros de la familia, porque se lo he enseñado a utilizar, pero yo no lo utilizo, hombre, no lo utilizo, vamos a ver. Lo utilizo dentro de otros indicadores, pero las bandas de Bollinger en sí, solas y puestas al precio, no lo suelo utilizar. Las bandas de Bollinger constan, para que todo el mundo lo tenga claro, es una línea media móvil y una banda superior y una inferior.
Tres líneas, ¿no? Una media, para imaginarnos por qué todo es un poco, una media y una línea superior y otra inferior, tres, ¿no?
Exactamente, y el precio se mueve por dentro de esas bandas.
Vale.
De tal manera, cuando empieza por, se pasa por encima de la media, lo normal es que vaya a la parte superior.
Correcto.
¿Eh? Y la media normalmente suele ser una media de 20 días.
Vale.
Después, la banda superior es equivalente a una desviación estándar y la inferior también a una desviación estándar de esa media. Perdón, dos desviaciones estándar. Y se entiende que cuando el precio supera dos desviaciones estándar de dónde está, pues que está un pelín sobrecomprado. Entonces puedo hacer una corrección. Igual cuando llega abajo, bajan a una distancia equivalente a esa desviación estándar, pues puede darse la vuelta.
En resumidas cuentas, la interpretación es que son tres líneas, ¿no? Y si el precio toca la línea superior, se supone que se va a dar la vuelta. Y cuando toca la línea inferior, se supone que se va a dar la vuelta para arriba, ¿no? Es así, más o menos, ¿no?
Sí.
Esa es la interpretación de las bandas de Bollinger. Muy, muy simple.
Ahora bien, a mí me gustan más otras cosas de las bandas de Bollinger, que son el estrechamiento o la comprensión de las bandas.
¿Por qué se estrecha y por qué se amplía? ¿Por qué se produce eso? Y el precio va adentro, de esa goma, digamos, ¿no?
Sí. ¿Cuándo se estrecha? Pues porque hay menor volatilidad. Pero también ese estrechamiento puede servirnos para decir, atentos, porque esto cuando salga de este estrechamiento va a tener un latigazo en un sentido u otro.
Que no sabemos cuál.
Exactamente.
Que no sabemos cuál. Pero
y después la expansión, es decir, cuando las bandas se ensanchan mucho, es porque hay mucho movimiento en el precio, mucha mayor volatilidad.
Vale.
Entonces, puede sugerir un aumento de la actividad del mercado y posibles oportunidades de trading, dicen los entendidos, ¿vale?
Venga, Paco, y ya para terminar con la banda de Bollinger y ya para terminar con este podcast, nos tienes que decir las estrategias que se dicen, no que decimos nosotros, ¿eh? Porque aquí nosotros no vamos a inventar nada. La estrategia de trading o de inversión que puede haber en torno o utilizando solamente las bandas de Bollinger, con lo cual las estrategias son fáciles de intuir. Pero bueno, dínoslas todas.
Perdona, hay gente que se las da de muy alto standing y tal, que utiliza nada más esto para trabajar, las bandas de Bollinger, y la gente le paga 1.000 euros por curso, ¿eh?
O sea, que tenemos que, este podcast tenemos que coger y venderlo por 1.000 euros, porque básicamente...
No, yo no, no, lo que no pretendemos es engañar a la gente, ¿eh? No, Paco Pepe. Intentamos ser honrados.
Ni ¿vale? Hacernos ricos tampoco, ¿eh?
Y el que quiera que se sienta engañado por 180 euros al año, vaya, ¿Vale?
Vale.
No pongo los adjetivos.
Venga, vale, que si no luego lo tengo que cortar. La
estrategia, lo que hemos comentado, estrategia de rebote, ¿qué pasa? Vender cuando toca la parte de arriba y comprar cuando toca la parte de abajo. Eso es lo que hemos comentado hasta ahora. Esa es la de rebotes, ¿vale? Sí. Después está la de ruptura. Comprar cuando el precio rompe por encima de la banda superior o vender cuando rompe por debajo de la banda inferior.
Porque se supone que se va a reventar el precio por abajo y por arriba, ¿o cómo está eso?
Sí, no, porque se supone que hay unos cambios de tendencia radical, digamos así, porque ha roto fuertemente. De todas maneras, después enseguida las bandas se ajustan, pero
claro,
esa ruptura por la parte de arriba puede ser, o por la parte de abajo, un cambio de tendencia. Y después está la estrategia de canal, que es comprar cuando el precio se acerca a la banda inferior dentro de un canal de tendencia ascendente y vender cuando se acerca a la banda superior dentro de un canal de tendencia descendente. Chicos, sinceramente. Ahora, punto último. ¿Puede ayudar este indicador? Sí. ¿Se debe de trabajar y tomar decisiones de trading con este indicador? No. Puedo decírtelo más alto, pero no más claro. Las bandas de Bollinger, vuelvo a repetirte, nosotros las utilizamos dentro de otros indicadores, ¿vale? Es decir, Bly hace indicadores y tienen bandas de Bollinger dentro, ¿vale? Pero bandas de Bollinger solas solamente lo utilizo para estudiar la volatilidad. Y eso ya lo sabe nuestra familia porque se lo he explicado en varias ocasiones.
Muy bien, Paquico, pues nada, nos vemos o nos escuchamos en Slack. Ya sabéis todos que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, que creo que Google Podcast va a desaparecer. Bueno, nosotros seguimos estando ahí hasta que desaparezca. Y los que habéis llegado hasta aquí, por favor, dad like y compartir porque nos ayuda a seguir creando contenido. Paquico, nos vemos la semana que viene, ¿vale?
Venga,
venga, un abrazote. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.